En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es viernes 26 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Antes de pensar el briefing de hoy, vamos a decir como decía don Francisco. Ahora tenemos un mensaje de nuestros anunciantes.
Yo no me acordaba de eso, ¿no?
¡Ah! Tengo buena memoria yo para don Francisco.
Yo me acuerdo del chacal.
Te toca a ti, Manuel. ¿A quién tú vas a anunciar hoy?
Vamos a anunciar, déjame ver, Evergo. Evergo Connect. Evergo es la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, 100% dominicana, y se ha convertido en la líder de toda Latinoamérica y el Caribe. Pero aquí en República Dominicana ellos acaban de instalar Evergo Connect, que es la electrolinera que ya le hemos mencionado. ¿De dónde viene ese nombre? De que los carros de gasolina van a la gasolinera y los carros eléctricos van a la electrolinera. Pero esto no es un punto de carga como lo que uno ve ya por todos lados, que hay más de 500 en el país entero. Esto es una estación completa donde hay 29 cargadores. Hay cargadores ultra rápidos, que en lo que usted se bebe un café y el carro está cargado. Pueden cargar guagua.
Si el café está frío.
Si está caliente, usted lo tiene que beber en el carro. Ahí van a tener venta y alquiler de vehículo eléctrico. Van a tener un programa para que lo delivery nada más tengan que ir a cambiar su batería por otra. Ahí va a haber de todo. O sea que eso está muy... Pero tenemos pendiente de ir para allá.
Tenemos pendiente de ir, sí. Hay que decir que no es que va a haber, es que hay. Porque ya eso está open running, está funcionando eso.
Sí, es verdad, yo lo dije como a futuro, pero eso es el presente.
Y ellos nos corrigieron porque estábamos diciendo que era un proyecto. Que no, que eso está ahí, eso está ahí.
Es una realidad.
Una realidad.
Por eso es que hay que ir a verla, para uno darse cuenta.
Sí, de realmente, que tú, porque tú no quieres salir de Santiago, no sé qué es lo que te pasa.
Que no me llevan.
Anda. Ahora vamos a lo que tenemos que saber para empezar el día. Y terminar la semana.
Y terminar la semana.
Ay, Manuel, se le olvidó. No, nada de eso. Se quedó, yo lo dije yo, y terminar la semana.
Dios mío. Hoy es viernes, y coincidió en el viernes de buenas noticias, que tenemos una buena noticia como país. Y es que por primera vez desde 1996, estamos hablando de casi 30 años, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que lo que hace es examinar y analizar el nivel de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en un informe anual que se llama Informe Especial 301. Me acuerda la cuenta tuya de los broadcasts de Instagram. ¿Cómo que se llama?
1179.
Ah, no, está bien. Es muy diferente, pero me recordó.
Ok.
En ese informe, ellos tienen una lista de vigilancia, que son los países que tienen problemas con esto de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Ahora mismo hay 20 países, entre ellos algunos grandes de América, como Brasil, Canadá, Colombia y México. Y nosotros estábamos durante todos estos años, pero por primera vez desde el 96 salimos de la lista, negra.
Vamos a aterrizar lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, mencionando algunos ejemplos de los problemas que tienen que ver con eso, con la protección y el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual. Y son, por ejemplo, el uso no autorizado de materiales protegidos por derecho de autor, película, música, libro, transmisiones de televisión. Aquí no nos iban a dar eso porque hasta hace muy poco la gente andaba con los CD vendiendo películas en la calle. Hasta que Alfonso Rodríguez, ¿verdad?, hizo un trabajo con su bate. Porque tú te acuerdas que Alfonso Rodríguez salió a dar batazo a lo que vendían sus películas en los semáforos.
A cazar lo que vendían solo la película.
¿Y tú no te sabes ese cuento?
No, yo no me acuerdo de eso.
Ay, Dios mío. Alfonso Rodríguez, cuando estaba produciendo sus películas, si encontraba una gente con una película pirateada en la calle, él se desmontaba con un bate y lo carreaba. Para que tú te lo sepas, eso es de verdad. Es
no, verdad. Pero conociendo el personaje, no me parece para
entonces
nada
tú dirás, bueno, cabellado. ¿Por qué desde el 96 no habían sacado de ahí? Bueno, porque aquí era común esa práctica. Y es común, todavía te encuentras tú la gente vendiéndote CD. Lo que pasa es que ya eso casi no se usa. La gente no usa los CD. En muy pocos sitios quizás tú te encuentres uno vendiéndote los CD pirateados. Después te lo vendían en MP3. Los tigres estaban vendiendo hasta memoria USB al último ya, con la música grabada. Ya tú sabes. Entonces,
ahora deben vender cuenta de Spotify.
Tiene que ser cuenta de Spotify. Entonces también tiene que ver con eso la falsificación de marcas registradas como ropa, electrónicos o artículos de lujo. Incluso tiene que darse un paseo por Villacón todavía. También entran ahí la violación de patentes en tecnología medicamentos falsificados, muy importante. Se ha desbaratado un reguero de redes de distribución de medicamentos falsificados, se le tiran a la farmacia. O sea, se combate eso. En este país se ha combatido siempre, a lo mejor no con la misma magnitud, pero sí uno tiene constancia de que a cada rato uno veía una noticia de que, bueno, se tiraron una farmacia y le incautaron un reguero de medicamentos. Yo me acuerdo que Moca era famoso por eso.
Ah, sí, Moca era la cuna de eso.
Exactamente. Entonces, también entra ahí el uso de software pirateado. Un saludo al Senado y a varias instituciones
del país. Y a la dirección de pasaporte.
Y también uso no autorizado de contenido en plataformas digitales como música, videos o imágenes en las redes o medios. Las redes sociales han tenido mucho que ver porque ahora fiscalizan eso o le dan seguimiento a eso, no importa dónde tú estés. Tú puedes subir un video aquí, te le hacen un chequeo de propiedad intelectual, no dura 10 segundos arriba cuando te lo tumban de una vez. Ya esos sistemas están activos y a lo mejor, como se ha podido ampliar a muchos países, también eso nos favorece a nosotros a que digan ya allá está protegido todo eso también. Igual con el contenido que se sube a YouTube.
Entonces, no es que ha desaparecido nada de eso aquí. O sea, hay, lo sabemos, ¿verdad? Pero se ha mejorado mucho en los últimos años. Y todo empezó en el 2022, cuando entre Industria y Comercio y la Procuraduría crearon lo que se llama el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual.
Ah, pues es un logro de este gobierno.
Sí, esa mejora y que nos hayan sacado de la lista. Yo no dudo también que los mismos gringos le hayan dicho al gobierno dominicano, mira, tiene que ponerte maduro con el tema de propiedad intelectual porque tú quieres atraer mucho comercio internacional. Y vamos a hablar un poco de eso ahora, después que diga esto, de las ventajas o los beneficios de salir de esa lista. Entonces, ese consejo interministerial lo que tenía que hacer era diseñar un plan y coordinar entre todas las instituciones del gobierno qué se iba a hacer en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ahí se tomaron medidas en contra de la piratería y la falsificación de medicamentos, que fue lo que tú dijiste, hemos visto varios casos. Se le asignaron más recursos, aumentaron los fiscales especializados en propiedad intelectual, se comenzó a publicar más estadísticas sobre el tema para orientar a la gente. Todo eso, se hicieron una serie de medidas y hoy entonces ya Estados Unidos dice, bueno, ya tú no tienes problema como para estar en esa lista negra. Pero fíjate que ahí hay países desarrollados como Canadá, que no han salido de esa lista.
Mira esa vaina, cualquiera diría. Ahí está, para lo que dicen... República Dominicana, en un país desarrollado no se ve eso. Bueno, pues sí, mi ciela.
Ahí está.
Ahí estamos nosotros, afuera. Eso significa que estamos mejorando porque eso protege a los artistas, a los creadores de contenido, a las marcas, a los que inventan vainas. También mejora nuestra reputación a nivel internacional. Y no es que a uno le tenga que preocupar lo que vayan a pensar o no pensar de nosotros, si nosotros somos unos falsificadores y allá se... China no está ahí en esa lista. Yo no sé por qué China no está ahí en la lista que está afuera.
Sí, China está en la lista, claro.
Pero China está incluido, o sea que tampoco es que uno se tiene que sentir como que está a salvo de todo. Pero es más con esos derechos digitales, digamos, vamos a irnos por ahí. Pero también eso le da más confianza a los extranjeros que quieran hacer negocio aquí. Porque eso es como un indicador ahí internacional. Usted tiene esa lista, usted no tiene esa lista. Nadie sabe si ya está por relaciones esa vaina. Pero nada, eso facilita el comercio con Estados Unidos, atrae más inversiones y muy importante, porque nosotros estamos promocionando a nivel internacional el Silicon Beach en Punta Bergantín, que nosotros lo hemos mencionado aquí. También se beneficia a la industria farmacéutica porque protege mejor su propiedad intelectual. Todo el tema de patentes también aquí. Y nada, uno se beneficia realmente de manera directa o indirecta cuando uno empieza a crear cosas, a subir contenido. Hay muchos creadores de contenido aquí en República Dominicana, mucha gente haciendo cosas chulas que no necesariamente ya se quedan aquí en el país, sino que trascienden. Uno se beneficia de cuando esos derechos, uno puede recurrir a ellos y decir, mira, se está violando mi propiedad intelectual aquí.
Claro que están más protegidos.
Correctamente.
Uno va a tener, no va a poder ver ciertas cosas ahí pirateadas, pero eso es lo de menos.
El dominicano no coge esa barbón. Finalmente se juramentó el Consejo Presidencial de Transición de Haití. Lo van a formar 9 personas de distintos partidos. De allá fue difícil elegir entre 4.500 partidos. Y también parte de la sociedad civil haitiana.
Tú sabes que eso no fue allá que se eligió, eso fue en Guyana, creo que fue.
Pero claro que no fue allá.
En Haití no hay forma de elegir eso.
No, es que no hay un sitio tranquilo para tener una reunión.
Además, Barbecue quería tener participación en el Consejo de Transición.
Ya tú sabes.
Entonces le hubiera llegado a una reunión con
no.
siete armas. Y de, entonces yo voy a estar o no voy a estar. No hay forma, sí.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por lo menos de manera simbólica hay una nueva autoridad en Haití, ese consejo. Ariel Henry mandó su renuncia formal como primer ministro de Haití desde Los Ángeles, en California. Y la ceremonia esa la tuvieron que hacer en la oficina del primer ministro. Eso no fue... Ellos, aunque hicieron ese acuerdo en otro lado, hubo una ceremonia ya. No en el palacio, ¿verdad? Porque no lo van a dejar llegar. Y más que la banda habían amenazado con desbaratar la juramentación. Entonces, sea lo que sea, a este consejo no le espera una cosita fácil.
No, que le... Estaban tirando tiros en el palacio presidencial mientras ellos estaban haciendo la ceremonia, para que tú entiendas.
Qué bien. Pero una ventaja es que ya Abinader, eso que dijo, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con barbecue? Bueno, pues ya hay con quién hablar. Por lo menos hay con quién hablar. Hay algo que se reconoce de manera internacional.
Estaban dándole duro también porque en la ceremonia, después de la juramentación, brindaron con champaña en el consejo presidencial. Entonces dice, en la situación que está este país, esta gente brindando con champaña. Bueno, pero había que brindar porque... Ahorita era una cava barata. Entonces, el nuevo primer ministro que sustituye a Ariel Henry, pero es interino, porque se supone que deberán nombrar otro nuevo más. Pero este que está ahora, conociendo cómo pasan las cosas, ya puede que se quede más tiempo de lo que ellos piensan. Se llama Michel Patrick Boisbert, no sé. Él trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas durante 25 años. Contador, con máster en gestión de política económica.
¿Pero él trabajó a dónde? ¿En Haití?
En Haití.
¿En Economía y Finanzas?
En Economía y Finanzas. Por lo menos no, sabe de eso.
Sí, pero eso no es un buen currículum, ¿no?
No.
Si tú revisas la economía de Haití, tú dices, yo estuve ahí durante 25 años.
Eso es como que tú trabajes aquí, ¿en qué? En el Intran.
No digas eso. Yo sabía que tú ibas a decir un disparate, no digas eso. Bueno, te vamos con un problema, ¿eh?
No, lo digo porque si tú eres el encargado del tránsito por 25 años, aquí no ha habido nadie en el Intran por 25 años. Si tú tenés el Intran por 25 años y el tránsito está como está, entonces eso no habla muy bien.
No. Es verdad.
Entonces, este consejo, además de reestructurar el gobierno, frenar las bandas o tratar y estabilizar el país, tiene que ver cómo allana el camino para que se puedan hacer elecciones en febrero del 2026. Casi 2 años tienen para eso. Ya se ha dicho 1,000,000,000 de veces que ellos no pueden solos. Que la policía haitiana y el gobierno haitiano, sea quien sea, no puede solo contra las bandas. Entonces, sin la misión internacional, que sabrá Dios en qué quedó eso, está difícil que ellos puedan realmente revertir la situación.
Bueno, la verdad que la situación de Haití no es un cachú. ¿Tú sabes lo que es un cachú? El de Linda, eso sí es un cachú.
El cachú.
Vamos a aprovechar para meterle ese anuncio ahí ahora, de Linda. Finalmente nosotros tenemos un cachú, que se le puede decir cachú, que no es ketchup. Ketchup. Ahora, si tú vas a comerte una vaina en inglés, tú le puedes echar ketchup si tú quieres, pero yo a la papa le echo cachú, por ejemplo, y a un hamburger yo le echo cachú, a una hamburguesa, a un ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se dice? Hamburger.
Sí, a un hamburger, un cheeseburger.
Un cheeseburger, tú le puedes echar un ketchup, pero es cachú, todo el mundo dice cachú, entonces ya que tú estás diciendo cachú, échale del cachú de verdad, eso es.
Ya.
Bien de publicidad. Ahora vamos a las más cortas.
La Fuerza del Pueblo entregó la nueva boleta de candidatos a diputados en la circunscripción 1 del distrito, incluyendo a Robert Martínez, que fue el que puso la querella porque lo habían sacado, y featuring el regreso de Rafa Paz a la boleta.
Ahí está, para lo que se curaron con Rafa Paz.
Para lo que se curaron con Rafa.
Ese grupo de jepiano que se curó demasiado con el pobre Rafa.
Óyeme. Por suerte que él no está ahí. Un saludo a los amigos de piano. Celine Méndez también vuelve a la boleta. Y también entró Margarita Feliciano, que era una de las que habían salido por la decisión del Tribunal Superior Electoral. Para recordar, aquella decisión fue porque Robert Martínez había quedado top 3 en las encuestas. El partido había dicho que iba a elegir 4 candidatos por encuestas. Y finalmente lo sacaron para meter a Rafa. Entonces el tribunal le dio la razón. Él entró a la boleta, pero ahora Rafa entró también. Si Rafa entró, quiere decir que se quedó afuera Katiuska Morel, que debió entrar según lo que había dicho el Tribunal Superior Electoral. Entonces, puede que esta historia tenga más capítulos.
Arrancó la Feria Turística Date 2024. Esta es la feria más importante de turismo que se hace aquí en el país. No la que se hace fuera, que, ¿verdad?, que vamos todos nosotros, los influencers, sino que se hace aquí. Espero que me inviten para este, por lo menos, ya que no hay que salir de este país.
Que no hay que pagar vuelo.
Ellos no pagaron vuelo. Dijo David Collado que en esta versión, que es la número 24, se programaron más de 8,000 citas de negocios y participarán al menos 170 empresas del sector turismo. Estas ferias son bastante importantes. Yo llegué a participar en ferias
agropecuarias.
En ferias agropecuarias. Y la verdad que viene mucha gente buscando negocios. Hay mucha gente hablando disparate y viendo a ver lo que uno está haciendo y se queda negocio en el aire, pero se hacen muchos contactos interesantes aquí de gente que verdaderamente viene a buscar negocio. El que no ha participado en una feria de esa, la verdad que eso es más importante de lo que suena. Tú haces un boot y está todo el mundo ahí. Tú tienes tu programacita a las 8 de la mañana con fulano, a las 10 con este, a las 10 con son como de media hora y por ahí te va, tú entiendes. Te dan una lista completa de gente que se quiere juntar con tu empresa. Eso es aperísimo esa vaina.
Un juez de Nueva York anuló una de las sentencias en contra de Harvey Weinstein. ¿Por qué? Porque según el juez no recibió un juicio justo, porque se le permitió a los fiscales llevar al estrado, a la audiencia, al juicio, como te quiera llamarle, a testigos que no tenían nada que ver con las denunciantes ni con las acusaciones. Y entonces eso no se puede, eso no es un juicio justo, y anuló la sentencia. Harvey Weinstein, para los que no se acuerdan, fue el hombre que provocó que empezara todo el movimiento Me Too allá por el 2017. Lamentablemente para él, aunque le anularon esta condena de 23 años, él tiene otra, y de hecho sigue preso, otra que le cantaron en California de 16 años.
Anda, Manuel, te puedo hacer una pregunta personal aquí en el podcast.
Depende. Si fuera cualquier otra persona, yo le diría que sí, pero tus niveles de prudencia están bajitos.
Bueno, déjame ver si tú puedes responderla. No, pero algo sencillo. Yo te iba a preguntar realmente qué edad tú tenías cuando tu primera vez.
¿La primera vez que qué?
Tu primera. Bueno, para IMCA tu primera vez puede ser ahora. ¿Cuántos años tú tienes?
36.
Bueno, puede ser tu primera vez con un equipo Caterpillar. Hay varios beneficios. Si esta es tu primera vez con un equipo Caterpillar, financiamiento 24 meses sin intereses, con CAT crédito, solamente dando un 20% de inicial, 1,000 horas de acuerdo de mantenimiento, conectividad y monitoreo gratis para que no te vayan a arrastrar la grúa. Y tú puedas monitorearlo. No, eso es importante, más de lo que uno piensa. Tú tener un monitoreo de tu equipo porque uno no está ahí, ¿tú entiendes? No es el dueño regularmente que se monta a operar el equipo. También te incluyen el transporte y la capacitación de los operadores. Así que puedes perder la virginidad con tu primer equipo Caterpillar. Ya que no me quisiste responder cuándo fue tu primera vez, esta puede ser tu primera vez.
Esta es la oportunidad de montarse en una retropala.
¡Que la gasolina está cara! ¡Esa vaina no gasta nada! Oye, con estos tapones la gente debería aprovechar y montarse en una retropala, pero si tú quieres llegar, tú empiezas a levantar vehículo y a ponerlo en el lado. Tú no tienes que maltratarlo ni siquiera. Tú lo pones del otro lado.
Ya, lo quito. Bien, en el juicio que por alguna razón estaba siguiendo medio país, le cantaron 15 años al doctorcito, que se llama Wesley Vincent Carmona, 20 años a Luis Brito, Luisito, y 30 años a Alison de Jesús Pérez, chiquito. Todos terminados en hito.
Son diminutivos, en diminutivo todos.
Todos en diminutivo. Ellos estaban acusados por el asalto en el 2023 que terminó con el asesinato del joven Joshua Fernández, que estaba ahí en el bar.
Atención a la gente que quiere ir a Venecia a visitar la ciudad. Se acaba de convertir en la primera ciudad del mundo en cobrar una tarifa a los turistas, una tarifa de entrada. Cobrará 5 euros para entrar al centro histórico, con la esperanza de disminuir la cantidad de gente que vaya. Parece que la economía en el mundo está buena, la gente anda de vacaciones por donde quiera. El tema también de que la gente puede, mucha gente puede trabajar desde donde le dé la gana ahora, ha influido en que, bueno, tú vayas a vivirte al sitio que tú quieras de Europa por un tiempo, esos nómadas digitales. también sacan de control una ciudad como esa. Ellos están hartos de la gente realmente allá. Y además, tú sabes que esa ciudad se está hundiendo. Me imagino sí. Que más gente, demasiado peso también para la ciudad.
Demasiado peso. Puede que pongan un control de peso también para entrar a la ciudad.
Es muy probable que lo pongan el control de peso, sí. Pero no es todo el mundo que va a tener que pagar esos $5, por ejemplo. Los que viven ahí, naturalmente, no van a tener que pagarlo. Tampoco van a tener que pagar quienes se queden por una noche. Así que, bueno, tú te puedes ir por una noche y volver al otro día. Para ahorrarte $5. También los que viajan por trabajo, o sea, que van a dejar un beneficio económico allá en Venecia. Los estudiantes tampoco pagan, ni los menores de 14 años. Y si tú te haces loco y te vuelve el pago, puedes enfrentarte a multas que van desde 30 euros hasta 300 euros.
Podemos hacer eso aquí en la zona colonial.
¿En la zona colonial?
500 pesos para entrar a la zona.
Sí, en varios parques. En el parque de Constanza también uno lo puede hacer. En muchos sitios uno debería de poner una tarifa.
Mira, tú te pusiste a prometer regalo ayer. Dijiste que ibas a regalar algo. No sé qué, pero algo. A la gente que llegara hasta el final en el episodio, que fue larguísimo el de ayer.
Es verdad. ¿Y cuánta gente comentó?
24 gente pidiendo su regalo.
Bueno, claro. Y yo lo voy a cumplir, ¿eh? Yo dije que le íbamos a regalar algo. No diga iba, porque yo dije íbamos, ¿verdad? Exactamente. Para empezar por ahí, somos todos. Lo segundo es que yo dije que no sabía lo que era todavía. Y todavía no sé lo que es.
Entonces, cuando se define.
Lo otro es que yo tampoco dije cuándo era. ¿Tú entiendes? Entonces, la gente tiene que tener confianza en nosotros. Porque si la gente tuvo confianza en el PLD durante 16 años, nosotros tienen que tener confianza. Esas 24 gente que comentaron, ya no pueden comentar más. A esos 24 que comentaron, lo vamos a anotar y verdaderamente le vamos a dar un regalo. Yo sé que se quedó más gente escuchando el podcast. Lamentablemente no comentaron. Pero a esos que comentaron, son 24. Vamos a anotar los nombres y van a tener un regalo de parte de nosotros.
Ahí está.
Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Comparte este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Nos vemos el martes. Nos escuchamos el martes. Emmanuel y yo nos vemos el martes, desgraciadamente. Pero ustedes y nosotros nos escuchamos el martes. Nos vemos mucho.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.